1212, que indica la emergencia preventiva desde el 13 de julio hasta el 21 de julio por el frente mal tiempo. Ya habían ráfagas entre 70 y 90 kilómetros por hora.
En tanto, la Fiscalía de Flagrancia de Los Ángeles instruyó a la PDI labores investigativas para establecer las causas precisas del fallecimiento del trabajador. En esa línea, el subprefecto Yair Bravo confirmó el inicio de las acciones y además señaló que, en principio, la muerte del trabajador fue originada en los severos golpes en distintas partes del cuerpo al caerle el árbol encima. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Bueno, y más de 9.000 clientes sin suministro eléctrico y restricciones al uso de rutas de la costa por peligro de remoción y riesgo de derrumbe de viviendas es parte del panorama que dejan las malas condiciones del tiempo en la provincia de Osorno. La mayor afectación se concentra en la comuna de San Juan de la Costa, que mantiene alerta amarilla por riesgo de remoción de tierra. Tiene más detalles Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en esa zona.
Lo anterior a través de un monitoreo que se está realizando en terreno por las autoridades encabezadas por el delegado regional presidencial, Cristian Palma, quien se trasladó junto al delegado presidencial provincial hasta el borde costero, donde se constataron algunos daños, especialmente por remociones que se generaron ya hace un mes, pero que recrudecieron en función de las intensas precipitaciones de las últimas horas. De hecho, la autoridad indica que a partir de esta vigilancia se determinó restringir el tránsito a vehículos menores en una vía que comunica el sector de Bahiamansa con Maicolpué. Son lugares de atractivo turístico que por estos días están siendo vigilados permanentemente por los efectos, además de la lluvia, de los fuertes vientos que han superado los más de 90 kilómetros a la hora, lo que se establece en una alerta amarilla que solo rige para esta zona, indicó la autoridad.
No tenemos otra alerta amarilla en el resto de la región. Afortunadamente, con el trabajo de los equipos municipales y equipos de bomberos de cada comuna, se pudieron sortear de buena manera las emergencias producto del temporal, principalmente de viento, que tuvimos acá en la región, y hoy acá vinimos a evaluar este socavamiento y producto del sistema frontal que tuvimos hace alguna hora, se vio nuevamente más afectada con el riesgo de una de las vías siguiera socavándose, por eso se restringió la ruta.
Por su parte, la alcaldesa surgante de San Juan de la Costa, Marinela Huenchor, señala que la vigilancia apunta a dos situaciones complejas. Una, el reblandecimiento de terrenos con peligro para dos viviendas, y también corte de suministro eléctrico que aún se mantiene en un amplio sector.
Dos viviendas que están ubicadas en Bahiamansa y una y en Pulamemo otra, pero los equipos estuvieron en terreno, los equipos municipales. Lo que más tuvimos fue afectación en algunos caminos que se despejaron rápidamente por caída de árboles y corte de energía, que todavía teníamos como alrededor de 400 familias sin energía.
Respecto de esto último, desde la distribuidora SAESA han confirmado que hay brigadas, sobre 270 personas, destinadas justamente para de esta manera reconectar aquellos servicios que afectan distintos puntos de la provincia. Señalan que son más de 9.000 los clientes que están sin energía eléctrica, producto de los efectos dejados por el fuerte viento, particularmente por la caída de árboles en zonas rurales. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y continúa en estado crítico y conectado a ventilación mecánica el carabinero que fue baleado por el presunto autor del homicidio del suboficial mayor Eugenio Nain. El gobierno espera la evolución del funcionario para querellarse en contra del imputado. Tiene más detalles Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El cabo Marco Cosme sigue internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Base de Valdivia, donde fue trasladado tras ser atacado a balazos en medio de un allanamiento en el que se buscaba detener al presunto autor del homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín. Estamos hablando de Carlos Cancino, apodado El Rana, quien se mantenía prófugo desde el 2021. Respecto a la evaluación del funcionario de Carabineros, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que el funcionario sigue en estado crítico.
Se encuentra en una situación de salud bastante crítica. Está siendo atendido por los equipos médicos. Se encuentra acompañado de la familia y también de la institución.
Según fuentes de la radio, el funcionario de Carabineros sigue bajo ventilación mecánica con bajo sedación permanente y sometiéndose a diferentes exámenes médicos. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó que se querellarán en contra del imputado y además pidió que se investigue a quienes lo ocultaron durante todos estos años en la costa de Valdivia.
Y presenta, hay que investigar quiénes le facilitaron techo, dinero, y efectivamente esas personas no pueden quedar impunes porque dar albergue, facilitar efectivamente la huida de un prófugo por homicidio de un carabinero es algo que no podemos tolerar como sociedad.
Según fuentes de la radio, desde el gobierno están esperando la evaluación del cabo Marco Cosme para finalmente querellarse en contra de Carlos Cancino, lo que finalmente será clave para conocer el delito que le imputará al sujeto que se mantenía prófugo desde el 2021. Durante esta jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, no visitó el hospital de Valdivia, sino que envió a asesores para conocer el estado de salud del cabo Marco Cosme, mientras que el general director de Carabineros, Marcelo Araya, sí estuvo presente en el recinto hospitalario, pero se retiró por una salida alternativa sin entregar declaraciones a la prensa. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, y con ampliación del plazo de la detención hasta el próximo lunes, al estar imposibilitado de hablar tras ser intervenido quirúrgicamente, quedó el presunto autor material del asesinato del suboficial de Carabineros, Eugenio Naín, ocurrido en la Ruta 5, aproximadamente 10 kilómetros al sur de Temuco. Nos informa Carlos Martínez, desde Radio Bio Bio en esa ciudad. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, el inicio de la audiencia en el juzgado de garantía de Temuco, la jueza Mónica Arancibia, al momento de identificar a los intervinientes, advirtió que el imputado, quien está internado en el Hospital Base de Valdivia, no podía hablar, por lo que pidió al médico que lo atiende que le informara la situación de salud. El facultativo Benjamín Morel informó que el paciente, al ser intervenido quirúrgicamente por una herida de bala, fue intubado y ello le generó hinchazón en la zona cervical y laríngea, lo que le impide hablar, pero ello debería superarlo en las próximas horas, tal como lo confirmó el fiscal del caso, Carlos Bustos.
La ampliación de la detención finalmente se produce porque, claro, el imputado no puede expresar palabra y para poder realizar la audiencia de formalización necesariamente debemos contar con su nombre y que debe ser expresado por la propia persona. Pero la detención, el control de detención, fue decretado ajustado a derecho.
Y la defensa del imputado a cargo del abogado de la Defensoría Penal Pública Mapuche, Juan Gallardo, precisó que al momento no ha logrado entrevistarse con su representado, precisamente por la condición de salud que presenta, lamentando que no se haya acogido su petición de declarar ilegal la detención de Cancino Tapia.
Sí, efectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, estuvimos, entre comillas, de acuerdo en el sentido de que la formalización y solicitud de cautelares no se realizará el día de hoy, precisamente porque para, como segundo paso dentro del proceso penal, para que la persona pueda ser formalizada y pueda debatirse sus medidas cautelares, precisamente tiene que tener una clara conciencia de lo que está ocurriendo.
A esta audiencia, tal como estuvimos informando, asistió y fue partícipe en calidad de interviniente el fiscal nacional Ángel Valencia, quien confirmó que con esta diligencia se cumple con un compromiso de lograr justicia por la muerte del suboficial Eugenio Naín.
Eso es lo que hemos estado cumpliendo. Los ciudadanos de la Araucanía, de la provincia de Arauco, la región del Biobío, ahora de la región de Los Ríos, han visto cómo los fiscales y las policías han hecho un trabajo muy importante para llevar ante la justicia a los autores de delitos tan graves o tan terribles como los que hemos presenciado en las últimas horas, o como aquel que, por el cual se va a pretendemos formalizar a este imputado.
Sí, precisemos que la audiencia en principio está agendada para las 10 de la mañana del próximo lunes 20 de julio, aquí mismo en el juzgado de garantía. No hay certeza si va a ser vía Zoom o alguna plataforma similar o presencial. Todo depende de cómo evolucione el estado de salud de Cancino Tapia, quien está internado en el hospital base de Valdivia. Precisemos que en esta jornada también el fiscal Valencia confirmó que ayer estuvo en Valdivia, donde encabezó una reunión de trabajo con los fiscales de esa región, más los de la Araucanía, junto al equipo nacional que le acompaña, acompañado de efectivos de la PDI, para recabar más antecedentes sobre los disparos que dejaron gravemente heridos a estos dos funcionarios de carabineros del GOPE Araucanía. Luego de ese encuentro también se incorporaron, dijo el fiscal, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya. Y un último antecedente que también se espera aclarar con el paso de las horas. La pareja de Cancino Tapia, a través de redes sociales, colgó una información dando cuenta que su pareja, Carlos Cancino, habría sido víctima de torturas y apremios ilegítimos por parte de Carabineros después de haber sido detenido. Ella asevera que incluso las imágenes que Carabineros proporcionó a los medios dan cuenta que Cancino sale esposado, caminando, tranquilo, sin advertirse de ninguna herida. Y luego llega casi arrastrándose al hospital de Valdivia al bajar del furgón en el que fue trasladado. Todo eso se espera poder aclararlo, clarificarlo en las próximas horas, porque además el abogado defensor que lo va a representar en este momento está en Temuco, tiene que viajar a Valdivia para poder entrevistarse con él, tiene que llevar más antecedentes y así exponerlos en la audiencia en la que se le van a comunicar los cargos el próximo lunes aquí en Temuco. Nivaldo, María José.
Muchas gracias, Carlos.
Muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y dos carabineros resultaron baleados durante una fiscalización, Diego, en la comuna de Lo Espejo. Los funcionarios fueron atacados con un arma automática. Tiene más detalles de esto Cristian Borkowski. Buenas tardes, Cristian.
Hola, muy buenas tardes. Tal como lo señalan ustedes, esta es una información que hemos estado destacando desde primera hora, desde primer momento en el que se desarrolla esta situación que termina con dos funcionarios de carabineros baleados. Estamos justamente en el límite entre Pedro Aguirre Cerda y la comuna de Lo Espejo. A mi espalda, eso sí, está la comuna de Lo Espejo, lugar donde ocurrió este hecho. Y si me corro de la cámara de Bío Bío TV para que ustedes puedan ver, se van a dar cuenta que todavía permanece cerrado el tránsito acá en Avenida Lo Valle con Cooperación, que es donde está trabajando todavía el Labocar de Carabineros por la cantidad de evidencia balística que se encontró en este lugar. Claramente hay una situación muy compleja que está siendo investigada por los funcionarios policiales por instrucción del Ministerio Público. Estos dos funcionarios, un teniente y un cabo, resultaron baleados por un desconocido al que intentaron fiscalizar cuando este individuo iba justamente por este sector de Avenida Lobo Valle con la calle Cooperación. Y lo tratan de fiscalizar y este individuo saca un armamento automático y le dispara una treintena de veces a los funcionarios. Quedaron con lesiones de carácter grave y debieron ser trasladados en un helicóptero de carabineros, ambos hasta el hospital institucional. Hay que señalar que bajo todas estas circunstancias, por supuesto que se desarrolló todo un operativo a esta misma esquina, donde todavía pueden ver ustedes está trabajando Carabineros. Se desarrolló una investigación que ha desarrollado la Bocar, el servicio de encargo y búsqueda de vehículos, la prefectura aeropolicial, todos los equipos territoriales de Carabineros para dar con el paradero de esta persona a un prófuga. Y bajo estas circunstancias estuvimos hablando en todo caso para preguntarles a los vecinos qué fue lo que vieron, qué fue lo que escucharon acá en el lugar, y ustedes lo van a escuchar a continuación.
Unos balazos nomás, pero es lamentable, porque lamentablemente hay que ponerle mano dura a estos delincuentes que, por gente que anda haciendo su trabajo, salen heridos y salen perjudicados las personas.
Cuando veo todo el vidrio roto, inmediatamente pensé que era que había sido un balazo. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la comisaría, ¿me entiendes? Fui a la comisaría como para que me orientaran, porque esto no sé. Y en shock, de verdad.
claro, porque esta última persona recibió un disparo, un impacto balístico en el parabrisas de su vehículo. Por poco y no le cuesta la vida a esta persona que estaban ustedes escuchando, relató el testimonio y que compartió después con nosotros acá en el sitio del suceso. Por cierto, que como yo les decía, esto es un operativo que está desarrollando Carabineros para dar con el paradero de este individuo, que hay que señalar, está identificado, incluso se ha señalado que tiene antecedentes policiales por homicidio. No es una persona cualquiera que justamente estaba tratando de fiscalizar Carabineros con el resultado que ya les estoy señalando. El general Víctor Vielma, el jefe de la zona metropolitana de Carabineros, llegó acá al lugar y también habló con nosotros.
Nuestro general director ha dispuesto los mejores equipos investigativos a cargo del GOPE para investigar el hecho y poder lograr la detención de este individuo, ¿no es cierto?, en virtud de las diferentes líneas investigativas que tenemos al momento.
Y en ese contexto, por cierto, que como yo les decía, Carabineros ha movilizado en todos los sectores aledaños acá, no se demoraron casi nada en llegar, pero esta persona, según los primeros antecedentes, habría escapado a pie, se habría subido a un bus y se habría bajado de este en el sector de Gran Avenida, en la comuna de Los Límites, La Cisterna con San Miguel. Ahí, según los primeros antecedentes, habría entrado a un centro comercial, pero este centro comercial que queda ahí en Gran Avenida con Tannenbaum se revisó completamente, incluso las cámaras de vigilancia, y no se encontró nada. Todavía no hay pistas de esta persona, que como decíamos está principalmente identificada. Acá al lugar llegó el Ministerio Público. Van a escuchar a continuación al fiscal José Manuel McNamara, que es el titular de la Fiscalía Metropolitana Sur de Santiago, que nos entregó más antecedentes.
De acuerdo a los antecedentes preliminares, funcionarios de Carabineros que intentaban realizar una fiscalización respecto a este sujeto, un control de identidad preventivo, es cuál se da la fuga, y comienza a efectuar disparos en dos puntos dentro de la comuna, siendo seguido por parte de los funcionarios, quienes también repelen este ataque, y recibiendo impacto balístico dos de los funcionarios que se encuentran actualmente con lesiones de carácter reservado.
Reservado, pero ya están siendo estabilizados, por cierto, en el hospital institucional que queda en la comuna de Providencia, ahí en el sector de Antonio Varas con Simón Bolívar. Esta situación, por supuesto, que generó reacciones. Estuvimos hablando con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien sabemos está en la zona sur, desarrollando toda una visita junto con Carabineros para ver el sistema relacionado con el sistema frontal que está afectando a gran parte de nuestro país. Ya sabemos que se dirige en una aeronave rumbo a Santiago, aparentemente en un helicóptero que va a aterrizar en el mismo hospital institucional cerca de las 14 horas. Antes de eso, sí, se refirió a esta situación, Claudio Alvarado, que justamente le consultábamos por esta situación donde estos dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos a balazos. Y esto fue lo que nos dijo.
Yo creo que acá tenemos que reparar en un hecho, en orden a que hoy día los delincuentes, los prófugos de la justicia, están decididos a disparar a matar. Están disparando al rostro, a la cabeza, con armamento automático. Y eso es una materia de profunda preocupación y hay que combatirlo como tal, con toda la fuerza del Estado dentro del marco de la Constitución y la ley.
Bueno, terminamos el despacho señalando que toda esta información todavía está en desarrollo. Como les decíamos, en un principio se pensaba que se había dado con el paradero de este individuo, que está plenamente identificado. Es un joven, mayor de edad, tiene antecedentes policiales por homicidio y andaba con un armamento de alto calibre, automático. Y eso es justamente lo que trató de fiscalizar Carabineros cuando lo ve caminando por acá por el sector de la calle Cooperación con Lobo Valle. En este minuto Carabineros se mantiene con la presencia policial porque la Bocar todavía está trabajando acá en el lugar, todavía están algunos testigos que son estas señaléticas de color amarilla que ponen las unidades policiales de investigación para recoger evidencia, y no es solamente aquí, sino que en los alrededores también se encontró abundante evidencia balística. Lo que se está realizando también es un empadronamiento con los vecinos y ver si se pueden encontrar cámaras de vigilancia que puedan dar más antecedentes sobre esta persona prófuga hasta el momento, pero intensamente buscada por Carabineros y también la policía de investigaciones a esta hora de la tarde. Despedimos este despacho desde acá del sector límite entre las comunas de Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, avenida Lobo Valle con calle Cooperación. Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Bueno, a esta hora el precio del petróleo Brent de referencia para Chile sube con fuerza, a esta hora un 2,8% hasta los 86,6 dólares el barril. Si sigue así, podría ser el alza semanal más fuerte desde el mes de abril. En el contexto internacional, la situación no ha variado. Siguen los ataques entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz desde el martes, cuando el país norteamericano volvió a levantar el cerco naval. Y esos coletazos se van a sentir en Chile. Si bien recientemente habíamos celebrado una baja en el precio de los combustibles, la gasolina y el diésel, noticias de las próximas semanas cambiarán de dirección. Víctor Silva, economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, apuesta por un alza en la próxima actualización de ENAP.
Los combustibles en Chile siguen con rezago al precio internacional del petróleo. Este nuevo salto del Brent debería empezar a traspasarse a los surtidores en las próximas semanas, revirtiendo las bajas recientes.
Ángel Cabrera, socio principal de Forecast Consultores, considera que el panorama no debiese arrojar una variación, sino mantener los precios, y sí se inclinó por un banco central que baja la tasa de política monetaria del actual 4,5%.
En mi opinión, definitivamente hay espacio para implementar una o dos bajas más. Creo que el Banco Central va a considerar al menos implementar esas bajas hacia fines de este año, comienzos del próximo año.
Bueno, lamentablemente a nivel internacional, lejos se ve ese memorando de entendimiento firmado el 17 de junio entre Estados Unidos e Irán.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Bien, seguimos ahora con otras informaciones. Varios efectivos de las Fuerzas Armadas de Kuwait resultaron heridos en los nuevos ataques de represalia lanzados por Irán contra el país, anunció la institución en un comunicado en medio del recrudecimiento de las hostilidades entre Estados Unidos y la República Islámica. La institución castrense, que no especificó un número, dijo que el jefe de Estado Mayor Yalet Diraj Saad visitó a varios heridos de los miembros de la Fuerza Terrestre Kuwaití, que sufrieron lesiones a raíz del ataque con aviones no tripulados hostiles con varias instalaciones y campamentos pertenecientes al ejército kuwaití. El Ministerio de Defensa de Kuwait anunció que las defensas aéreas del país estaban haciendo frente a una nueva oleada de ataques iraníes efectuadas con misiles y drones que, según medios vinculados a Teherán, tenían como objetivo sistemas de radares militares estadounidenses. Previamente, Irán había afirmado haber atacado y destruido objetivos militares estadounidenses en Siria y Qatar, destruyendo un sistema de radar y varios aviones cisterna y causando la muerte de varios militares estadounidenses. Estados Unidos, por su parte, desmintió estas afirmaciones de Irán. El Comando Central de Estados Unidos, en un mensaje publicado en X, calificó de falsa la afirmación difundida por autoridades iraníes, señalando que ningún soldado estadounidense en la región ha muerto o ha sido capturado recientemente.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y a la espera de un segundo pulso de intensas precipitaciones, el gobierno ha impulsado la evacuación preventiva de algunas tomas en la capital, en la región metropolitana. Tiene más detalles de esto Rodrigo Pino. Rodrigo, adelante.
Hasta la próxima semana, y que se espera durante horas de la tarde que llegue un segundo pulso con precipitaciones que son más intensas. Durante esta mañana, producto de ello, que se ha hecho una labor bastante preventiva por parte de las autoridades, entre ellas la delegación presidencial, que tiene relación con la evacuación preventiva de aquellas tomas o campamentos que están en zonas de riesgo. Y ella se había hecho bastante similar en la comuna de Talagante, y hoy se replicó aquello en lo que es la toma Nuevo Amanecer. Esto es en Cerrillos, una toma que alberga cerca de 10.000 personas, que es quizás la más grande de esta región metropolitana. Durante esta jornada lo que se buscaba era poder evacuar a cerca de 600 personas que están ocupando 210 viviendas informales que están en este sector donde está, recordemos, este vertedero Los Rasuris, que por su construcción y por sus características representa un alto riesgo respecto de lo que es el desplazamiento de tierra ante las intensas precipitaciones que se prevén para el día de hoy y también para la próxima jornada. Durante esta mañana, el delegado presidencial Germán Codina ha señalado que esta es una evacuación preventiva que se busca que las personas, principalmente que tienen menores de edad, sean trasladados a casas de familiares o también albergues dispuestos por el propio municipio de Cerrillos. Él apuntó que muchas personas habían señalado que no querían salir porque pensaban que esto era una erradicación final de esta toma, pero Germán Codina ha declarado que esto no está vinculado directamente a ese proceso judicial que está aún en curso y que busca precisamente sacar a todas estas personas que están en este lugar, gran parte de ellos extranjeros. Escuchemos las palabras de Germán Codina.
Sabemos que ellos están emplazados en un lugar irregular, pero esto no tiene nada que ver con ese desalojo definitivo que se espera sea instruido desde los tribunales de justicia. Que esto solamente busca preservar y cuidar la vida y la integridad de las personas, sobre todo cuando sabemos que hay una alta presencia de niños. Estamos sobre el ex vertedero Los Rasuris, la consistencia del terreno es irregular. Y claramente con las precipitaciones esto puede generar remociones, puede generar movimientos.
Sí, un informe que entregó Senda Geomín, que por supuesto ha derivado en que las autoridades se preocupen de aquello y hagan el llamado a estas personas a retirarse de este sector por lo menos mientras dura este sistema frontal. De hecho, también el propio alcalde de esta comuna de Cerrillos, Johnny Yáñez, apuntó a que la zona de mayor riesgo es la que está a un costado prácticamente de la ruta 78, que son viviendas muy precarias, que tienen incluso sistemas de sujeción muy endebles y que pueden sufrir derrumbes peligrosos en caso de que haya una remoción en masa, producto de las precipitaciones que se prevén para esta tarde bastante más intensas. Escuchemos también las palabras del jefe comunal de Cerrillos.
Están al costado de la ruta 78, están en unos parafitos que son las viviendas de ellos, y claro que están propensos, si caen con intensidad la lluvia de 40 milímetros, puede ser que puede deslizarse alguna de estas viviendas. Nosotros no podemos obligar a sacar a la gente, pero claramente vamos a llegar con el mismo discurso. Primero está la vida, primero está su gente, su familia, y es por eso que esperamos que estén preparados para ser evacuados la totalidad.
Sí, otro punto de preocupación es el clásico sector del Canal Santa Marta, en Camino Melipilla, con tres ponientes que durante las anteriores temporadas de invierno sufrió el desborde, particularmente producto de que tenía mucha cantidad de basura y un aumento de caudal sin la regulación respectiva. Durante los últimos meses se ha hecho una canalización de Santa Marta y ha favorecido que durante esta jornada no haya tenido mayores inconvenientes. Sí se ha detectado nuevamente presencia de basura que puede obstruir el desplazamiento fluido del agua, y también se ha generado algún tipo de inconveniente menor en lo que es Avenida Camino Melipilla, donde hay acumulación de agua producto de que no hay colectores de agua de lluvia, y gran parte de estas precipitaciones y esta agua que se acumula en este sector va a parar al Canal Santa Marta. Esta mañana el alcalde de Maipú, Tomás Badanoich, ha señalado que efectivamente durante esta jornada estas obras han respondido, pero aún quedan varios días de intensas precipitaciones, y también lo que apunta él es que tiene que haber obras de mitigación más importantes, como lo que son los colectores de agua lluvia en las zonas más marginales, dijo él, o más poniente de la región metropolitana.
Comunas como Maipú no tienen la infraestructura necesaria para poder soportar sistemas frontales como este. Y eso pasa en 13 puntos de Maipú que no cuentan con sistema de colector de agua lluvia, y pasa en muchos sectores de la región metropolitana, particularmente en las comunas más periféricas. Me parece que no es justo que algunos vecinos, por ejemplo, del poniente de Maipú, estén durmiendo angustiados, con miedo, mientras quizá en otras partes de la ciudad se duerme tranquilo, que es como debiese ser.
Sí, hasta ahora el panorama es bastante favorable acá en la región metropolitana, por lo menos, salvo algunos sectores con acumulación de agua en las vías, en las calles, no ha generado mayores inconvenientes, salvo sectores bastante más puntuales que son alguna reventón de algunos alcantarillados, también respecto de algunos cruces que se han visto afectados producto de la acumulación de agua, pero hasta ahora no se ha visto afectadas directamente viviendas, que es lo más que preocupa a las autoridades. Se espera que efectivamente ver cómo se va a ir generando el resto del día con este segundo pulso que está contemplado para esta tarde. Ya ustedes escuchan el ambiente, comienza a precipitar nuevamente con más insistencia, más fuerza acá en la región metropolitana, y esto es lo que están viendo con preocupación las autoridades respecto a lo que se prevé para esta noche, para mañana y también para lo que queda este fin de semana y el día lunes, donde hay un tercer pulso que está contemplado para la capital. Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Derrumbes, anegamientos y suspensiones del servicio F Limache Puerto se han registrado durante este viernes en la región de Valparaíso. Tiene los detalles Fabián Corrotea.
Sí, diversas situaciones que se han generado durante toda la mañana de este viernes a raíz de la intensificación de este sistema frontal que afecta tanto al borde costero como también hacia el interior de la región de Valparaíso. Los principales problemas: anegamientos de calles, pasos bajo nivel que se han visto afectados, y también en cuanto al servicio del tren Limache Puerto por